Seguimos en esta mesa de análisis internacional de este miércoles 25 de mayo de 2021. Estamos con Leo Harari, con Gustavo Calvo y con Juan José Arteaga. Cambiamos de escenario, cambiamos de tema. Nos vamos un poquito más lejos. La isla de Taiwán está siendo escenario de una nueva pulseada entre China y Estados Unidos. Ayer el presidente Joe Biden se reunió en Tokio con sus pares de Australia, India y Japón, quienes, junto a Washington, integran la Alianza Quad. Al terminar la reunión, los cuatro países se pronunciaron en contra de cualquier intento de cambiar el status quo por la fuerza en la región de Asia-Pacífico ante la posibilidad de que China intente reunificar a Taiwán mediante una invasión militar. En un comunicado, los cuatro líderes hicieron referencias específicas a la militarización de áreas en disputa, el uso peligroso de buques guardacostas y milicias marítimas y los esfuerzos por interrumpir las actividades de explotación marítima de otros países. Un día antes, Biden se comprometió a defender militarmente a Taiwán si China intenta tomar por la fuerza el control de la isla autónoma. Horas después, el gobierno chino replicó que Washington está jugando con fuego con ese tipo de declaraciones. Estados Unidos está usando la Carta de Taiwán para contener a China y se quemará, dijo un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado chino. En los últimos meses, Pekín viene realizando ejercicios militares cerca de la isla, lo que hizo temer una invasión. En respuesta, Taiwán incrementó su gasto en defensa y movilizó cientos de reservistas para ejercicios de entrenamiento. China, recordemos, considera a Taiwán como una provincia rebelde que debe ser integrada en el país por la fuerza si es necesario. La hostilidad entre Pekín y Taipei lleva décadas, con ambos bandos reclamando históricamente ser los gobernantes legítimos. Bueno, ¿cómo vieron estos últimos hechos de estos días a partir de la visita de Biden y de las expresiones, ¿verdad?, que realizó? ¿Quién quiere empezar por un contexto un poco más histórico? A ver.
Bueno, en realidad, si me permites, en realidad la isla de Taiwán, o como se la llamó, la isla Formosa o de Hermosa, en las épocas de los descubrimientos, es consecuencia de la guerra civil que en China culminó prácticamente poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay que recordar que parte de China fue ocupada por el Imperio japonés, Manchuria, y la isla de Taiwán también. Es decir, que durante una cantidad de décadas, creo que cuatro décadas, la isla de Taiwán estuvo en poder de Japón, ¿no? Cuando la guerra entre los nacionalistas de Chiang Kai-shek y los marxistas comunistas de Mao Tse-tung en la revolución, Mao triunfa, el gobierno del Chiang Kai-shek, el gobierno de lo que se llamó la China nacionalista, y llevando, creo que más o menos 1,5 millones de chinos que eran del gobierno, del ejército, se trasladaron a esta isla que fue su refugio. Y también hay que recordar que recién en la década del 70, las Naciones Unidas y Estados Unidos cambian su política porque el sillón del Consejo de Seguridad lo ocupó en esos primeros años la China llamada nacionalista, que tenía, era la que tenía relaciones diplomáticas con Uruguay, además, claro, ¿no? Como todos saben, la política impulsada por Kissinger en la época de Nixon, ¿verdad?, lleva a que Estados Unidos acepte y comience las relaciones con la China continental, como se llamaba, lo que para, no tenemos ninguna duda, hoy es la China nación. Lo que sucede es que para el reconocimiento de la República, lo que se llama la República Popular China, antes hoy la República de China, se le pide a todos los países el reconocimiento de la unidad nacional, y por eso tener relaciones con China implica la ruptura de relaciones, el no reconocimiento de Taiwán. Eso sin duda ha debilitado la presencia internacional de Taiwán, pero todavía hay países que lo reconocen, Y en muchos lados además hay oficinas económicas de Taiwán, porque es un país de 23 millones de habitantes de alto desarrollo económico y tecnológico también, ¿no? Y lo que Biden ha hecho ahora es decir públicamente lo que todo el mundo especulaba, es decir, si en algún momento China quiere recuperar Taiwán por la fuerza, ¿cuál va a ser la actitud de Estados Unidos? Porque aquí volvemos al tema de los valores. China-Taiwán, comenzó siendo una dictadura militar del Chiang Kai-shek, evolucionó hacia una democracia. A su vez, lo que China pide continental es el respeto a su sistema propio, que no es una democracia al estilo occidental. Así que creo que lo que Biden ha dicho es el explicitar, y nada menos que desde Tokio, es decir, de la vereda de enfrente, que Estados Unidos está comprometido a defender Taiwán.
Leo, Gustavo, ¿quién sigue?
En general siempre sigue Gustavo.
Bueno, dale. ¿Y querés respetar la regla? Vamos con Gustavo entonces.
Dale. Así vos das tus broches de oro, como siempre. Para un poquito de historia, hay que tener en cuenta también cómo los chinos ven la historia y su propia historia. Para ellos, después que en la Segunda Guerra del Opio, en 1849, empezó lo que ellos llamaron el siglo de la humillación, donde vivieron como colonia, fueron humillados como colonia, no solo por europeos, sino por los propios japoneses, que recordemos que Japón fue la potencia emergente después de la Primera Guerra Mundial y la potencia de referencia. Obviamente, después de su papel en la Segunda Guerra Mundial, los vientos giraron hacia China continental. En 1949 terminó ese siglo de la humillación para ellos, justamente con la creación de la República Popular China en manos del Partido Comunista Chino, de Mao Zedong. Y para ellos empieza lo que llaman el siglo de la restauración. Es decir, China empieza a ponerse de pie hasta el 2049. Y parte de ese ponerse de pie es restaurar aquellos territorios y aquellos objetivos que le fueron quitados. Por ejemplo, Macao, por ejemplo, Hong Kong, por ejemplo, la isla de Formosa. Es decir, tenemos que tener en cuenta, Macao y Hong Kong ya están volviendo a poder chino en base a los convenios suscritos con Gran Bretaña y con Portugal. Y la isla de Formosa va a ser recuperada, sigue siendo siempre un objetivo de Beijing. No lo va a dejar de ser. Yo discrepo un poco con la información periodística. Eso de recuperarlo, aunque sea por la fuerza, no es lo que dice Xi Jinping. Y obviamente no hay por qué creerle a Xi Jinping, pero hay que poner sobre la mesa también el discurso oficial. El discurso oficial de Beijing es prometer, como dijo en octubre del 2021, la futura unificación pacífica, pero completa, entre China continental y Taiwán. ¿Eso es tan loco? ¿Es tan difícil de pensar? Bueno, Taiwán hoy tiene 23 millones de habitantes, es el principal socio comercial de China. Hay 40.000 empresas taiwanesas trabajando en el continente. Han invertido más de 83.000 millones de dólares en los últimos 20 años. Y hay más de 1 millón de taiwaneses que viven en China. Incluso en el abanico político de Taiwán hay partidos unionistas que propenden la reunificación con China. Hoy esa sería la política oficial de Beijing, diga lo que diga Biden. Lo que sucede es que Biden está inmerso en todo este, como le llamó Leo en su momento, que es el paradigma del programa de la tarde, este nuevo desorden mundial, donde él está buscando su papel y su supervivencia como potencia, porque está en juego todas esas cosas. Con la situación en la cual estábamos hace un año y medio, donde la hegemonía militar estadounidense era prácticamente conocida y refutable en todo el planeta. Está todo bien, no hay ningún problema. Taiwán puede sentirse seguro. Pero cuando hoy el ejército chino viaja hacia una simetría de poder, por lo menos de guerra convencional, con Estados Unidos, porque recordemos que no maneja un arsenal nuclear importante, pero sí una gran marina de guerra desde hace poco, y un ejército que se está multiplicando muy rápido, cuando las cosas son así, el cariz cambia. Y Estados Unidos tiene muy claro que el tema de Ucrania no es un tema puntual. El tema de Ucrania es la avanzada de otro bloque que está empezando a medir fuerza. Aquello de Tucídides, para lo que estudia relaciones internacionales, ya está. Una potencia emergente se enfrenta a una potencia que estaba siendo hegemónica. Lo que pasa es que enfrentarse en el siglo XXI ya no es recurrir a cañones, no es recurrir a guerras, y de repente tiene más que ver con la tecnología, con los avances comerciales y con, por ejemplo, los acuerdos de libre comercio.
Pero ahí, ¿cómo lo unís? ¿Por qué señalás lo de la relación?
No veo una intención real de China.
De y con estos ejercicios militares ahí que yo mencionaba en la introducción, que es lo que no ha encendido.
Entonces, esos ejercicios militares son la respuesta china a un desfile casi permanente de portaaviones y destructores norteamericanos por el mar de China desde hace 5 años. Ahora, ¿qué sucede? Hay que pensar un poquito, separar el discurso de la realidad. Recordemos que acá también hay guerra híbrida. En el Pacífico también va a haber guerra híbrida y la estamos empezando a ver. No veo lo que está viendo Biden y estoy totalmente de acuerdo con el comunicado chino. Está jugando con fuego. Ahora, hay que ver hasta dónde puede llegar. Como en Europa, las escaladas siempre dependen también del otro, hasta dónde quiera llegar el otro. Yo, me parece que esto es una puesta en escena, me parece que es dejar tranquilos algunos sectores de Taiwán y empezar a tratar de tener una presencia norteamericana en el Indo-Pacífico. Que llega tarde, porque ya hay un acuerdo de libre comercio, el más grande del mundo, desde hace 1 año y medio, entre China, los 10 países de la ASEAN y 4 países más. Lo más importante no es lo que dijo Biden, lo más importante es la reunión que está terminando hoy en Tokio, donde está reunido con la gente del Quad, que es la alianza militar real que existe ahí en el Indo-Pacífico, junto con Australia, con Japón y con la India. Y lo más importante es lo que le está preguntando Biden a India, ¿de qué lado estás?
Interesante. Leo, ¿vamos contigo?
Muy bien, todo eso me parece que dibuja bien una parte importante de lo que es esa realidad compleja. Ya en otras tertulias habíamos dicho que la clase política norteamericana y en particular el Pentágono identificaron como antagonista principal a China hace tiempo ya. Y la venida de Biden no significó una ruptura absoluta con la política de Trump en lo que tenía que ver con China. Todavía está el asunto de las sanciones económicas y que prometió levantar ahora, pero lo que pasa es que lo que creó escándalo estos días, es interesante, pero en este momento estábamos yendo a las raíces históricas de lo que está pasando, pero lo que ha hecho los titulares de los diarios es el hecho de que en la conferencia de prensa, después de la reunión con el primer ministro japonés, periodista le pregunta a Biden si está dispuesto, tomando en cuenta lo que está pasando ahora en Ucrania por la agresión rusa, en que Estados Unidos está ayudando pero que no interviene directamente, si él sería favorable a una intervención norteamericana. Y dijo sí. Ese sí es aparentemente, por lo menos, merece el análisis, es aparentemente contradictorio con un principio de esos retorcidos que salían en la brillante época de Kissinger de la ambigüedad estratégica. Te digo que sí, pero no te digo cuándo, te digo que no, pero puede ser. Eso lo transformaron en una política de relaciones internacionales dedicada a China, que tenía como principio el hecho de que reconocemos a la República Popular de China con su asiento en el Consejo de Seguridad como China, aceptamos que existe una integridad territorial con la isla de Formosa, pero al mismo tiempo estamos obligados a sacarle el nombre de China a Taiwán, pero no vamos a dejar de ser sus amigos, venderles armas si nos quieren comprar y hacer negocios y ideológicamente transformarlos en un contramodelo frente al del régimen de la China popular. Entonces, nunca el gobierno americano, hasta la aparición de Biden, decía que sí, cuando le preguntaba, van a atacar, bueno, tienen derecho y se van a defender y siempre seremos sus amigos y veríamos cómo vienen las cosas, siempre decían ese tipo de cosas y nos decían sí. No es la primera vez que Biden hace eso. El año pasado lo hizo en dos reuniones diferentes, en las que dice nosotros intervendríamos, y después lo desmienten, a tal punto que empiezo a sospechar que es parte de una política. A Biden le criticaban su facilidad para cometer gafes, para que se le escaparan cosas. Pero ahora me parece que él se las deja escapar porque eso le conviene. Aquí le conviene porque es una llamada de atención a China de que el jefe, después de todo, es el comandante en jefe, es más favorable a las piñas que es lo que el Departamento de Estado y la política internacional. Es un endurecimiento sutil. Y segundo, le sirve porque en su política interior, que nunca podemos dejar de analizar cuando estamos viendo lo que hace Estados Unidos en cualquier parte del mundo, queda como jefe de guerra después del papelón de Afganistán. De vuelta es un tipo que está dispuesto a decir sí, voy a pelear donde sea que pelear, y si salí corriendo con las colas entre las piernas de Kabul no es porque no quisiera pelear, fueron otras cosas. Entonces políticamente le convenía. Le termino con un detalle. En los primeros días, a mediados de febrero, cuando todavía las tropas rusas no habían cruzado la frontera, nosotros tuvimos una tertulia de análisis internacional. Y una de las cosas que se analizó es que Biden había dicho algo que la prensa norteamericana calificaba de gaffe, de error, y sonaba como una barbaridad. Había dicho, bueno, si invaden un poquito, le haremos un poquito de sanciones. Sonaba como una barbaridad. Era una invitación a que invadan. En esta tertulia tratamos de ir más lejos y nos dijimos, quizás no es un error, es una provocación. Es decir, entren nomás. Y eso era parte de la trampa que hizo que entraran nomás. O sea que desconfiemos de los errores de este viejito simpático que parece un buen abuelo, pero que es el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo y tiene sus astucias de viejo zorro político. Tiene más años que nuestro amigo Arteaga en la Cancillería.
Así es.
A ver, Juan José, ¿cómo ve bueno, esto que señala Leo?
No, como yo también lo dije, la sinceridad de Biden fue lo que armó este alboroto, ¿no? Y con razón, y lógicamente China tenía que responder con firmeza también. Pero claro, esto queda claro que el gran enemigo de Estados Unidos hoy es China, ¿no? Entonces, el gran enemigo es China. Y esto es una advertencia, sin duda. Pero yo quería ir un poco a otro lado, ¿verdad? China, cuando se terminó el protectorado inglés en Hong Kong, ¿verdad? China habló de aquella idea tan interesante, ¿verdad? De una nación, pero dos sistemas. Entonces uno dice, ¿cómo evaluamos la supervivencia de este segundo sistema hongkonés? ¿Existe todavía? ¿Ya está liquidado? ¿Ya está unido al sistema chino? Entonces, yo creo que eso también es una advertencia para Taiwán, y es una advertencia también para el mundo, porque una cosa, digamos, es reconocer la soberanía de China sobre Taiwán. Ahora, Taiwán lleva 50 y pico de años, casi 60, de vida independiente. También eso no es un antecedente que pesa. ¿Cuántos desmembramientos de países acabamos de ver? Por ejemplo, lo que fue la ex Yugoslavia y luego Serbia también, que perdió Kosovo o que perdió Montenegro. Entonces, claro, uno dice, en realidad, todos los países del mundo comparten con China y el primero Estados Unidos en que Taiwán forma parte de China. Estamos de acuerdo. Pero también yo creo que es una advertencia a China, porque efectivamente hubo un periodo de una gran relación comercial, de inversiones, que sigue, lo que se ha perdido porque ha cambiado el predominio político en Taiwán. En Taiwán el partido mayoritario mantenía la idea de la unidad de China, uh-huh. Y ahora no. Digamos, ha crecido el partido de la búsqueda de la independencia o de la autonomía. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y diría que también lo debería tener en cuenta China y tener en cuenta la experiencia de Hong Kong, porque realmente en tantos años se han hecho sociedades culturalmente, económicamente, socialmente, distintas. Ha habido muchos años, uh-huh. Más que es una isla, ¿verdad? Muchos años de separación y de experiencia propia. Entonces creo que China tendría que hacer una política también no de amenazas militares, sino volver a seducir a los chinos de Taiwán.
Gustavo.
Sí, yo tengo alguna pequeña diferencia con esa visión. Me parece que Juanjo lo está viendo con ojos occidentales y los chinos no ven nada con ojos occidentales. Los chinos trabajan por asimilación cultural. Es decir, el tema del respeto a los valores del otro, ¿está en la carta o no está en la carta? Hong Kong es China y Taiwán será China. Me parece que estamos hablando de Taiwán como estábamos hablando de Ucrania en algún momento, cuando en realidad el enfrentamiento era Rusia-OTAN. Y acá el enfrentamiento es Occidente y la expansión china. Por eso las reuniones se llevan a cabo en Tokio, porque Japón, igual que Alemania, los países que perdieron la Segunda Guerra, son los países que están cambiando su formato, se están armando, y están de alguna manera siendo una base militar de Estados Unidos en las áreas respectivas. Yo sigo afirmando que la estrategia china no es tomar Taiwán por la fuerza, la estrategia china es asimilar en el largo plazo a Taiwán. Si hoy un partido político independentista toma el poder en Taiwán, está bien, reconozco que esa es una tendencia que hay que tener en cuenta, pero no en una mentalidad china. Una mentalidad china piensa en cientos de años, no piensa en una elección o en dos o en tres. Es decir, China sabe que algún día Taiwán vendrá. El problema también es geopolítico, es regional. Por eso está muy preocupado Japón. Japón, cuando escucha esto de Biden, hay dos Japones. Hoy lo vemos hablar con el actual primer ministro, pero el primer ministro anterior, Shinzo Abe, que fue el que generó una reinterpretación de la constitución japonesa, transformándola de pacifista en un Japón que podía tener ejército, algo que era una locura hace 10 o 20 años. Bueno, se reinterpretó el artículo 9 de la constitución japonesa y hoy Japón está armando una marina de guerra y un ejército. Shinzo Abe sacó una editorial hace pocos días donde temía por estos discursos de Biden, en el sentido de que Biden prometía intervenir, pero hasta dónde era el alcance de esa intervención. Porque las relaciones entre Japón, entre Estados Unidos y Taiwán están reguladas por un protocolo por el cual Estados Unidos no puede dar intervención militar directa, según ese protocolo, sino que sí puede auxiliarlo con armas. Y Shinzo Abe decía, bueno, corremos el peligro de que acá también Occidente termine prometiendo mucha cosa, pero cuando empiecen a disparar los cañones, Occidente lo único que haga sea enviarnos armas para que luchemos nosotros, como le pasó a Ucrania. Esa es otra visión que está tomando cierto auge en la oposición japonesa en estos días, que ven este Biden como fruto de esa política que hoy querías hilar fino, Leo. Hay una política atrás. Sí hay una política atrás. Desde hace dos o tres presidencias en Estados Unidos. La sangre lejos de casa. Es decir, intervenimos, apoyamos, pero ninguna guerra cercana. Afganistán fue el último de nuestros errores. Nunca más pondremos soldados norteamericanos en territorios extranjeros. Les venderemos las armas que sean necesarias, pero que luchen ellos. Bueno, hoy Japón, que está muy preocupado por China, O sea, todos hablan de Taiwán, pero el que fomenta esa hoguera es Japón, porque su preocupación real está muy cerca. Si vemos el mapa, es un objetivo directo de China. Hoy Japón es quien está azuzando a Estados Unidos, como en su momento era Zelensky en Europa, diciéndole, se viene la guerra, hay portaaviones, hay aviones, hay destructores, y de alguna manera Taiwán se está contagiando un poquito de todo eso también. No digo que China sea santo, no es un tema de buenos o malos. China quiere tomar Taiwán. No creo, no veo racional una estrategia militar de China cuando sabe que el tiempo, de a poco, como yo di algunas cifras al principio, se está volcando la balanza a su favor. Uh-huh. La historia geopolítica va a terminar con un Taiwán integrado.
Leo, breve para cerrar.
Parece que hay suficientes elementos como para que nuestros oyentes tengan...
Ah, tienen de todo han volcado.
Es muy rica, sí, además, bueno, tenemos un historiador y un científico político ahí. Y queda un elemento más para agregar, para hacer un almuerzo completo ahí. Uh-huh. Es que Taiwán es productor del 90% de los microprocesadores de alta gama en el mundo. Uh-huh. Y sus clientes son China, Estados Unidos, Europa, uh-huh, Corea, todos los que quieren hacer cuestiones de alta gama en el mundo, uh-huh, digital. Se han especializado en eso y lo han hecho con gran calidad. Y no es una cosa, yo pensaba que sí, pero no es una cosa que se arregla de la noche a la mañana. Han parado la producción de autos en varios países del mundo porque no tienen suficientes microprocesores. Sí. Taiwán tiene ahí una parte de la de una pieza de la industria más avanzada en el mundo. Eso puede falsear un poco las cosas, precipitar las cosas, o al contrario, servir de protección, no sé, pero es también estratégicamente un país importante por eso.
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio enperspectiva.net.